Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Como si fuera una primavera judicial, han comenzado a florecer informaciones desde el sumario del caso Negreira. Deportes COPE ha tenido acceso a ese documento que supone una auténtica mina de titulares. El último, el que te avanzábamos en directo hace unos minutos, que la UEFA acaba de abrir una investigación al Barcelona por este asunto, que trata de esclarecer el pago de cantidades millonarias por parte del Barça al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros, José María Enríquez Negreira. Supuestamente esos pagos se llevaron a cabo por unos informes técnicos sobre los árbitros, pero la cantidad que se pagaba es tan elevada que esta versión resulta difícil de asumir. Enseguida vamos a dar más detalles con los compañeros de deportes de un caso que ya hace tiempo que desbordó el ámbito deportivo. El sumario es tremendo, es larguísimo. Son 1.885 archivos, cada uno de ellos con cientos de folios, donde hay de todo: contratos, facturas, declaraciones de Hacienda, de IVA, y están todos los informes también arbitrales que hizo Javier Enríquez, el hijo de Negreira, y que se autodenomina como colaborador externo del Barça en su currículum. En cuanto al dinero, pues entre los años 2001 al 2021 son más de 7 millones y medio de euros los que habría pagado el Barça por esos informes. Según el sumario, Hacienda concluye que hubo retiradas de dinero en efectivo por valor de algo más de 500.000 euros. La gran duda es saber para qué se sacaba tanto dinero, y sobre esto pues hay ahora mismo varias hipótesis: que se sacara y se retornase al club a través de otra vía, que se lo quedara el propio Negreira, aunque no se aprecia que aumentara su patrimonio, es decir, que hubiera enriquecimiento personal, y la sospecha, otra de las hipótesis, es que ese dinero fuera para pagar a terceros. ¿Pero quién podrían ser esos terceros? Bueno, pues esto es muy difícil de saber, no consta que haya árbitros en activo por ahora, así que esa sigue siendo una gran duda. Por ahora es José María Enríquez Negreira el que está siendo investigado, el hijo no. De hecho, estaría colaborando, entregando facturas, informes que elaboraban después de los partidos, comparativas también del Barça y el Madrid, etcétera, etcétera. Pues todo eso va apareciendo en el sumario, en el que hay 1,5 gigas de información. Es decir, que queda todavía mucho por analizar y mucho hilo seguramente del que seguir tirando. Pues además de esto, están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues lo último, Pilar, mira que es un día de últimas horas, ¿eh? Nos lleva al Tribunal Constitucional, donde tenemos el anticipo de un nuevo aval a las leyes ideológicas del gobierno. La última, la ley CELAA de educación, la LOMLOE, porque el tribunal acaba de encargar un nuevo texto que avale esta norma. Lo más curioso es que le encarga al mismo magistrado Ricardo Enríquez, que había puesto pegas a la ley CELAA. Se le ha encargado que elabore ahora una ponencia en la que sí se recoja el sentir de la mayoría del Constitucional, que, como digo, es favorable a este asunto. Además, hoy destaca la ruptura ya formal entre Isabel Díaz Ayuso y Vox en la Comunidad de Madrid.
Señora Monasterio, mire, definitivamente está claro que a partir de hoy es bueno que cada uno siga su camino, porque en muchas ocasiones nos hemos entendido, pero desde luego la deriva que ha tomado su partido a mí no me va a arrastrar con ella. Ya cuando han decidido que el enemigo soy yo y por tanto lo paga Madrid, ahí ya sí que es cuando les digo cada uno mejor por su cuenta.
Pues cada uno por su lado. Llegado a este punto de ruptura, hoy Vox ha frenado la aprobación de deducciones fiscales para que los inversores extranjeros pudieran traer su dinero a Madrid. Y hablando de rupturas, según ha podido constatar COPE, en Moncloa no descartan la ruptura entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y Podemos, con todo el coste que eso puede tener para el bloque de izquierdas. Y un asunto más: ha sido estrangulada en Valencia una mujer de 68 años a manos de su hijo, de 37. Se ha decretado el secreto de sumario sobre este crimen cometido, por cierto, esta madrugada.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues además de la justicia, como estábamos contando, la última hora es que la UEFA también se mete de lleno en el caso Negreira.
Sí, entra en otra dimensión este caso Negreira. Como ha contado Arancha Rodríguez, la UEFA entra de lleno y abre una investigación. El Comité de Ética y Disciplina sospecha que puede existir una potencial violación del reglamento por parte del FC Barcelona. Recordemos que la UEFA puede sancionar excluyendo a un club de las competiciones europeas. El Barça guarda silencio. A Joan Laporta esto le ha cogido en la despedida de Bojan Krkić, pero no ha hecho declaraciones al respecto. Luego a las 3 vamos a contar detalles del sumario de este caso Negreira al que ha podido acceder la cadena COPE. Y además hay noticia en la selección, porque el sevillista Brian Gil abandona la concentración con molestias y Luis de la Fuente decide no llamar a nadie en su lugar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No ha pasado ni un mes desde su publicación en el BOE y ya ha habido varios casos de personas que dicen haber cambiado de sexo con facilidad en el registro gracias a la nueva ley trans.
A registrar un cambio de sexo, sí.
¿El DNI?
Parece fácil.
Que yo no estoy haciendo esto para aprovecharme de ninguna ventaja por ser mujer, sino porque soy una mujer.
Hay que llevar la partida de nacimiento, padrón, una fotocopia del DNI y ya está. Yo es lo que tuve que hacer.
Son vídeos sarcásticos, pero con los que se pretende denunciar esa nueva ley trans y también las muchas normas autonómicas que ya estaban en vigor anteriormente. Bueno, pues bien, todo esto podría ser anecdótico de no ser por las consecuencias que este trámite puede llegar a tener. Y un ejemplo lo tenemos en las oposiciones a Policía Municipal en Torrelodones, en Madrid. Este martes se realizaron las pruebas físicas, a las que llegaron 54 candidatos después de pasar unas pruebas teóricas. Este martes fueron las físicas. Y nos escuchan directo precisamente uno de los candidatos que estuvieron presentes en estas pruebas físicas, prefiere no dar su nombre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, en esas pruebas que estamos hablando de este pasado martes, pruebas físicas, llegaba el momento de lanzar un balón medicinal y eres testigo de cómo uno de los aspirantes lanza en una ocasión el balón para hombres que pesa 5 kilos, pero también lanzó dos veces a continuación el balón de las pruebas para mujeres que pesa 3 kilos. ¿Qué ocurrió en ese momento?
Bueno, en ese momento nos quedamos bastante sorprendidos a lo que un compañero opositor alerta a esta persona y le dice que se ha equivocado de balón, que el primer lanzamiento lo hizo con el de 5 kilos y el segundo estaba cogiendo el de 3 kilos. Esta persona hizo un gesto como que todo estaba bien, lanzó dos veces y luego cuando terminó de lanzar se acercó a nosotros y dijo textualmente, yo es que soy piba. Entonces, bueno, nada, confusión y sorpresa.
Claro, tenemos que decir que esa persona, solo unos días antes de esta prueba física, había hecho una petición telemática al registro municipal por medio de su abogado para pedir el cambio de sexo. ¿Qué pasa? Pues que para confirmar un cambio de género en el registro, la norma, la nueva ley señala que deben pasar 3 meses y, por tanto, ese cambio de sexo no estaba confirmado. Claro, con esta situación, al resto de los opositores os llama la atención la capacidad física, ¿no?, y atlética de este aspirante de apariencia totalmente masculina.
Correcto, correcto. Él tiene un desempeño bastante notable en todas las pruebas. Si hiciera las pruebas con los tiempos que tenemos los hombres, habría tenido una muy buena media. Claro, si le cuentan los tiempos de las mujeres, pues tiene una nota sobresaliente, claro. Algo que afecta a todos los opositores.
¿La oposición ya se ha resuelto? ¿Sabéis si esta persona ha obtenido plaza?
No, porque nos queda una prueba. Nos queda hacer la prueba teórica. Hemos hecho 2 de las 4 partes que tiene la oposición. Nos faltaría la prueba teórica y el reconocimiento médico final.
Bueno, pues ánimo a todos los opositores, a ver si tenéis suerte para una de esas plazas, que como estamos diciendo, plazas para la Policía Municipal en Torrelodones, en Madrid. Gracias por estar con nosotros y por atendernos.
Muchas gracias, Pilar, y buenos días.
Bueno, esta situación podría ser anecdótica, pero es síntoma de lo que puede empezar a pasar en muchos ámbitos con esta nueva ley trans que deja muchos interrogantes, como estamos viendo, en el aire. Hay que decir que nos hemos puesto en contacto también con el Ayuntamiento de Torrelodones y nos explican que nunca se habían encontrado con esta situación. Víctor Arcos es el concejal de Seguridad.
Se le indica que debe hacer 3 lanzamientos que tienen cada aspirante con los 2 balones para que una vez se determine con qué género se le puede considerar las calificaciones, tenga o un baremo o el otro.
El Ayuntamiento de Torrelodones también nos ha contado que, claro, ante esta situación inédita para ellos, pues hicieron una consulta a la Comunidad de Madrid y esta, a su vez, al encontrarse con una situación que tampoco se había dado en otros puntos de la comunidad, pues les ha remitido a esa misma consulta al Ministerio de Igualdad. Así que están esperando a que alguien aclare qué es lo que tienen que hacer con esta candidatura para la Policía Municipal de este municipio de Madrid, de Torrelodones. En cualquier caso, el fondo de la cuestión es que, al igual que ya ha ocurrido en muchos deportes, ahora se abrirá el debate de las oposiciones porque de haber estado confirmado el cambio de género, esta persona podría haber optado a las plazas para mujeres con pruebas físicas menos exigentes que las masculinas. Y, por tanto, ellas, las aspirantes a policía municipal, serían las grandes perjudicadas, dada la capacidad atlética de esta persona, como nos están contando los testigos. ¿Va a ser entonces la ley un coladero para situaciones de este tipo? Bueno, pues lo que sabemos a día de hoy con esa norma en la mano es que se puede revertir un cambio de género cuando pasan 6 meses, pero a partir de una tercera modificación habría que entrar ya en un proceso judicial. Lo que parece claro es que no va a ser la última vez que hablemos de situaciones parecidas. De cada 5 jóvenes europeos que están en paro, 1 es español. Vamos, que seguimos estando en cabeza en paro juvenil en toda la Unión Europea.
Es muy difícil encontrar trabajo de lo mío. He decidido empezar a buscar trabajo de dependienta u otro tipo de trabajo que pida menos experiencia, porque para trabajar de lo que yo he estudiado me pide mucha experiencia, y si no me permiten entrar en un trabajo con poca experiencia, al fin y al cabo nunca voy a tener experiencia para llegar a otro tipo de trabajo.
4 meses lleva Raquel buscando trabajo sin éxito por el momento, a pesar de ser periodista, economista, que tiene también un máster en periodismo deportivo, y con la fuerza y la ilusión que le dan sus 24 años, pero ni con esas. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué seguimos haciendo mal en España para que jóvenes tan preparados no encuentren trabajo?
Pues la verdad es que en nuestro país existe un desajuste entre el sistema educativo, el tejido productivo y el mercado de trabajo. Antoni Cunyat es experto de economía y empresa de la Universidad Oberta de Cataluña.
Producimos demasiados titulados universitarios para lo que demanda el mercado de trabajo y nos hace falta profesionales de otros ámbitos, y tenemos mucho más estudiantes que abandonan la educación secundaria obligatoria. Pero claro, por otro lado, las empresas tienen problemas para cubrir determinados puestos que no están relacionados con un titulado universitario.
Una situación que va a afectar a la sociedad del futuro.
Tiene efectos a todos los niveles, de formar una familia, de tener una natalidad, de irte a vivir con tu pareja, es decir, de pasar, ¿no?, de la transición a la vida adulta, ¿no? Cada vez esa transición se produce más tarde. Acaba afectando a la tasa de natalidad, al futuro de las pensiones. La fuga de cerebros también afecta. Estamos aquí pagándole la educación a muchos jóvenes que después su rendimiento se beneficia de ello otros países como Alemania.
Para los expertos, la solución pasa por crear un sistema educativo estable, potenciar la formación profesional y mejorar las políticas activas de empleo.
Gracias, Claudia. Pues con esta situación ahora mismo, según el padrón de españoles en el extranjero, se ha alcanzado el máximo histórico. Hay 2.800.000 nacionalizados españoles que no viven aquí en nuestro país. José María es economista y está buscando trabajo fuera de España.
He planteado irme a buscar trabajo a otro país. De hecho, la gran mayoría de ofertas en las que sigo en el proceso son para trabajar en el extranjero, que ofrecen mejores condiciones tanto económicas como de progresión.
Que en tu caso no quieres plantearte buscar trabajo en otro país, pues como decíamos, es fundamental elegir bien los estudios, porque ahora mismo, a pesar de nuestras cifras de paro juvenil, sigue habiendo plazas sin cubrir en carreras como, por ejemplo, la de ingeniero agrónomo. No hay estudiantes suficientes, a pesar de que hay un 100% de empleo en un terreno imprescindible para el futuro, el de la aplicación de las nuevas tecnologías a la cadena agroalimentaria. Por tanto, el sector va mucho más allá del campo tradicional, tal y como lo conocemos. Sobre el sector agroalimentario ha puesto hoy de nuevo el foco la ministra y vicepresidenta económica Nadia Calviño. Dice que habrá que seguir ajustando el margen de beneficios para que bajen los precios.
Quiero señalar que hay que seguir muy de cerca la evolución de los márgenes, porque en este momento todos tenemos que contribuir a que se modere la evolución de los precios de los alimentos, que es un factor fundamental de bienestar para las familias españolas y especialmente las más vulnerables.
Dice Nadia Calviño que en marzo el IPC previsiblemente se va a moderar, pero el hecho de que el Banco de España haya situado la inflación de los alimentos por encima del 12% a finales de este año, pues echa por tierra cualquier mensaje optimista. Es más, es que hay alimentos esenciales que ya está claro que van a seguir subiendo. Se encuentra ahora mismo en una panadería madrileña nuestro compañero Fernando de Aro. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Estoy en la puerta de Alimentación Leo. Esto es una tienda de comestibles, fundamentalmente es panadería. Me dice Alejandro, que es quien está despachando en este momento, que la pistola ha subido en el último año del 0,65 al 0,75, y hemos estado aquí hablando con algunas vecinas del barrio que han venido a comprar y que nos han dicho pues que se nota mucho, sobre todo en los huevos, y que claro, no se puede cambiar la alimentación así como así. Hoy en la tarde de COPE vamos a intentar entender lo que nos ha dicho el Banco de España, que durante este año la inflación de los alimentos va a seguir estando muy alta, un 12%. La inflación del pan, esta pistola que tengo delante, pues ha subido de coste de media en toda España, un 13% ha subido el pan. Aquí hay una vecina que está comprando una pistolita de pan.
Gracias, Fernando. Pues te dejamos en esa panadería y os escuchamos a ti, a Pilar Cisneros, a partir de las 4 en la tarde de COPE. Y a esta hora, a las 2:15 de la tarde, miramos a Francia en el noveno día de movilizaciones contra la reforma de las pensiones. Parecía hasta hace poco que las protestas iban decayendo, pero entre el decreto aprobado por Emmanuel Macron esta misma semana, las mociones de censura que ha salvado por los pelos por la mínima y la confirmación de que el gobierno francés sigue adelante con su proyecto, pues hoy en las calles la indignación sin duda ha vuelto a coger fuerza. ¿Cómo está París en este momento? Asunción Serena, corresponsal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues donde hay manifestaciones y operaciones puntuales se escucha mucha ira, sobre todo después de la intervención de Macron, del que muchos critican su insuficiencia. Pero en la zona comercial y de oficinas por la que transcurre el metro aéreo de la línea 6, lo que hay es resignación como la de Vincent.
Je pense que ça me semble juste parce que...
La movilización me parece justa y el pueblo francés va a continuar aunque Macron haya dicho stop. Pero creo que en 2 semanas esto habrá acabado. La ley ya está votada y Macron no va a cambiar de opinión. Cathy, por su parte, piensa que ha llegado el momento de pasar página. La ley ha pasado y creo que es necesario que pase. Si no hay más dinero en la caja, la gente tiene que trabajar más. Personalmente, yo dejé de trabajar a los 67. Sin embargo, los sindicatos siguen movilizados. La Torre Eiffel, el Arco del Triunfo y el Castillo de Versalles están cerrados. El metro funciona a medio gas si la línea no está interrumpida. Los puertos de Boulogne-sur-Mer o Caen han sido bloqueados, igual que algunas carreteras cerca de Toulouse o Lille, o la estación de Lyon en París, donde ahora comienza la gran manifestación encabezada por los líderes sindicales que esperan ahora que el Consejo Constitucional tumbe la reforma de las pensiones.
Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Frutas, verduras, legumbres, lácteos... Pero claro, ahora estamos con los precios disparados. ¿Y si la subida de los precios de los alimentos afecta a la calidad del menú escolar?
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Con esta reforma de las pensiones estamos contrayendo para el futuro más deuda y eso es un impuesto para nuestros hijos. Estamos hipotecando el...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Esta Semana Santa vive una experiencia única.
Devoción, procesiones, arte y tradición en las calles. Desconexión en la naturaleza, sabor en las rutas del vino y descanso en las posadas reales.
Estás a un paso de la Semana Santa en Castilla y León. Junta de Castilla y León.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole. Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
No sé qué pasa.
pasa? ¿No arranca?
¿Se está inundando todo el garaje?
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Con Fagor Electrodoméstico y los tecnoprecios del Corte Inglés, tu cocina será otra.
Llévate un horno Fagor multifunción con placa de inducción por solo 699 euros.
O el horno multifunción con placa vitrocerámica por 499 euros.
Además, un 15% en grandes electrodomésticos Fagor. Promoción no acumulable.
La vida que quieres con Fagor Electrodoméstico y los tecnoprecios del Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Quedan 66 días para que se celebren las elecciones autonómicas y municipales en Madrid y ya se respira ambiente preelectoral en muchos ámbitos. También era previsible, teniendo en cuenta la cercanía de esos comicios, pues que los partidos que han tenido relación durante estos años se distancien. O como en el caso del PP y Vox, acaben a la gresca tanto a nivel regional como a nivel Ayuntamiento de Madrid. Hoy en la Asamblea se está celebrando el último pleno antes de la disolución de la Cámara. Pleno donde el gobierno de Ayuso lleva una de sus últimas medidas estrella, la reducción del IRPF para inversiones extranjeras. No va a salir adelante porque el Partido Verde, Vox, no va a apoyar esa iniciativa, salvo que se extienda también para los inversores madrileños. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Ayuso, que de manera oficial ha verbalizado la ruptura con el partido que le ha apoyado hasta hace solo unos meses para sacar presupuestos y otras leyes adelante.
Sí, aunque en muchas ocasiones se han entendido el no de Vox a las últimas cuentas regionales que obligó a prorrogar los presupuestos para 2023, acabó de torpedear la ya tensa relación entre ambos partidos. La presidenta regional ha dicho hoy que Vox pierde la razón por sus formas y que no aporta nada en la Asamblea. Los que hasta ahora eran sus socios preferentes han entrado en una deriva, ha dicho Ayuso, de la que ella quiere alejarse.
Señora Monasterio, mire, definitivamente está claro que a partir de hoy es bueno que cada uno siga su camino, porque en muchas ocasiones nos hemos entendido, pero desde luego la deriva que ha tomado su partido a mí no me va a arrastrar con ella. Ya cuando han decidido que el enemigo soy yo y por tanto lo paga Madrid, ahí ya sí que es cuando les digo cada uno mejor por su cuenta.
Vox, como decías, ha votado en contra de la deducción fiscal para inversores extranjeros porque considera que da privilegios al inversor que llega de fuera. Monasterio además ha reprochado al PP que por orden de Génova se hayan distanciado desde que anunciaron la moción de censura a Pedro Sánchez y asegura que su grupo, Vox, nunca ha tenido problema en sentarse con la presidenta regional, algo que quizá tendrán que hacer después del 28M.
Todo esto, Toñi, a nivel regional porque a nivel municipal, en concreto en el Ayuntamiento de Madrid, la pelea y la lucha viene de hace tiempo. De hecho, ninguno de los dos últimos proyectos de presupuestos para la capital los ha apoyado Vox. Seguimos con las cuentas prorrogadas y sin que el Partido Verde permita al gobierno de Almeida retomar inversiones que se pueden perder sin esos presupuestos aprobados.
La pelea entre ambos partidos, como dices, viene de lejos, pero el último motivo de discordia se produjo en la última comisión de Hacienda Municipal. Vox votó con los partidos de izquierda en contra de que se lleve a pleno la aprobación de 288 nuevas obras que no estaban incluidas en el presupuesto municipal. Un nuevo desencuentro que ha lamentado la portavoz municipal Inmaculada Sanz.
Lamentablemente ha ocurrido esta semana nuevamente con múltiples inversiones que la ciudad de Madrid necesita de manera extraordinaria y que tanto Vox como los partidos de la izquierda han vuelto a bloquear, como las obras de rehabilitación de la Puerta de Alcalá, dos centros culturales, bueno, 98 millones de euros en 288 inversiones, después de haber no querido siquiera negociar unos presupuestos, ahora también complicando la gestión de la prórroga.
Un bloqueo de Vox que llega tras año y medio de disputas. Ambos partidos encaran las elecciones con las relaciones rotas. Una ruptura que previsiblemente será también temporal, porque todo indica que después del 28M estarán condenados a entenderse si el Partido Popular quiere conservar la alcaldía.
Gracias, Toñi. Por cierto, que ese último pleno de la legislatura en la Asamblea nos ha dejado una bonita imagen, la de la diputada popular y expresidenta de la Cámara, Paloma Arados, que ha vuelto a su escaño tras sufrir un ictus en noviembre que le ha mantenido ingresada varios meses. Bueno, pues todo esto en un jueves donde seguimos con el tiempo estable en Madrid. Se nota que ya estamos en primavera, sol, apenas nubes, muy poquitas, nada de lluvia y temperaturas máximas que, salvo en el norte, van a superar los 20 grados. Los 24 se pueden alcanzar esta tarde en algunos puntos del sur. 20 grados tenemos a esta hora en los termómetros del centro de la capital. Y a esta hora, a las 2 y 24 minutos, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal a esta hora? Pendientes de un accidente en la M40 en el entorno de Vallecas, sentido A3, que genera 4 kilómetros de retención. Al margen del accidente, dificultad de entrada por la A1 en San Sebastián de los Reyes, por un vehículo averiado, y por la A2 en Torrejón de Ardoz. Y ya intensa también la M40 en Coslada, sentido A3. En el resto de carreteras, situación cómoda y fluida.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
En José Luis, además de nuestros restaurantes y catering, ponemos a tu disposición nuestra alta gastronomía e impecable servicio en nuestra finca La Masía de José Luis, ubicada en la Casa de Campo de Madrid, para que así organices tu próximo evento de empresa, boda o celebración familiar sintiéndote como en casa. Porque en José Luis queremos seguir acompañándote. Escríbenos a masia@joseluis.es. Te esperamos.
Le Luthier se despide para siempre de Madrid con Mastropiezos de Mastropiero, un show de obras nuevas en el que se recuerda la vida de Johann Sebastian Mastropiero, desde sus primeros fracasos hasta los más recientes. Del 31 de mayo al 25 de junio en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Y la despedida de Le Luthier. A la venta en laestacion.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues hablamos ahora del ruido, uno de los problemas más importantes en las grandes ciudades, también en Madrid, sobre todo el ruido que genera la gran cantidad de tráfico que tenemos en la capital. Bueno, pues bien, según un estudio de la Universidad de Pekín, que ha sido publicado en varias revistas científicas, ese ruido puede ser una de las causas, junto al tabaco o la sal, de la hipertensión que sufre cerca del 40% de los madrileños. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y es que si bajáramos solo un poquito, un decibelio, el ruido que tenemos en la Comunidad de Madrid, se evitarían 500 muertes prematuras al año.
Si el factor ruido por sí solo perjudica seriamente la salud cardíaca, combinado con la contaminación, es ya la pesadilla que se muerde la cola. Los daños se agravan. Una alta exposición al aire contaminado deja nuestro organismo más vulnerable y expuesto a los efectos perniciosos del ruido del tráfico y viceversa. El ruido dispara la presión arterial, como cuenta COPE el cardiólogo del Hospital La Paz, Carlos Escobar.
Un ruido aumentado de manera crónica lo que hace es aumentar la incidencia de hipertensión arterial, y eso de manera secundaria a medio y largo plazo lo que va a incidir es en un mayor riesgo de ictus, de infarto de miocardio. Por eso es muy importante el control global de los factores de riesgo de los pacientes, pero no hay que olvidar que también hay que controlar el ambiente en el que nosotros nos movemos, tanto a nivel de contaminación en general como contaminación por ruido en particular, como demuestra este estudio.
Y hubo tanto ruido que al final llegó el final.
El doctor Escobar hace hincapié en la importancia de reducir el ruido de los coches, el 80% del ruido total que llega en nuestra región. Se ha llegado a sacar sangre antes y después de someter a personas a grandes ruidos. Resultado, mayores niveles de glucosa, colesterol y cortisol, la hormona del estrés. Ciudades más saludables desde el punto de vista del ruido y la contaminación equivalen a menos ataques y problemas cardíacos y a menos muertes prematuras.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 26 de marzo, Excelentia presenta en el Auditorio Nacional La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach.
No te pierdas una de las obras más emblemáticas de la música clásica.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 26 de marzo, La Pasión según San Mateo en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
¿Eres hombre y beneficiario de una pensión? ¿Te has jubilado a partir de enero de 2016? ¿Todavía no cobras el complemento de maternidad? Solicita el complemento que te corresponde y consigue un incremento del 15% en tu pensión. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Cuando se aprobó la ley trans a finales del pasado mes de febrero, se dejaron en el aire muchas preguntas sobre cómo sería su aplicación en el ámbito, por ejemplo, del deporte o en el acceso a una plaza por oposición en la que haya pruebas físicas. Es una evidencia que cambiar de género en el DNI no cambia la condición biológica de un plumazo. Si un hombre, por ejemplo, va al registro y solicita un cambio de sexo, lo va a poder hacer sin problemas, pero claro, a la hora de correr, de levantar pesas o subir una cuerda, pues va a tener más posibilidades que el resto de mujeres con las que compite. Biológicamente esto es así. El hecho de imponer una norma sin tener en cuenta esta realidad biológica puede llevar a situaciones complejas y muy confusas. Y ha pasado precisamente en las oposiciones de la policía local de Torrelodones, un municipio de unos 30.000 habitantes que está situado al norte de Madrid. Se presentaron 319 candidatos para 6 plazas. Las pruebas teóricas tuvieron lugar el pasado 12 de enero. En ese momento, entre los candidatos, se presentó un hombre que realizó el examen con absoluta normalidad. La polémica surgió después, concretamente en las pruebas físicas que se hicieron este pasado martes. Quedaban 54 candidatos. Una de las pruebas consistía en lanzar un balón medicinal. Para las mujeres, este balón pesa 3 kilos y para los hombres, 5. Uno de los aspirantes cogió el balón medicinal de los hombres y lo lanzó. La sorpresa vino cuando a continuación cogió también el balón de las mujeres. Nos lo ha contado uno de los opositores que fue testigo de la situación.
Bastante sorprendidos a lo que un compañero opositor alerta a esta persona y le dice que se ha equivocado de balón, que el primer lanzamiento lo hizo con el de 5 kilos y el segundo estaba cogiendo el de 3 kilos. Esta persona hizo un gesto como que todo estaba bien, lanzó 2 veces y luego cuando terminó de lanzar se acercó a nosotros y dijo textualmente: yo es que soy piba.
Bueno, pues imagínate la situación, la cara que debieron poner el resto de opositores. ¿Qué ha pasado? Pues desde el ayuntamiento nos cuentan que 5 o 6 días antes de estas pruebas físicas, efectivamente, este candidato realizó una petición telemática en el registro municipal en la que iniciaba los trámites para cambiar de género, de hombre a mujer, y ahí se abrió la caja de las dudas. ¿Cómo se valora a esta persona en condiciones de igualdad y qué género tiene si acaba de iniciar los trámites? En el ayuntamiento pues nos cuentan también que nunca se habían encontrado con una situación similar y como no sabían cómo actuar, pues remitieron una consulta a la Comunidad de Madrid. Esta, a su vez, al encontrarse ante un caso también inédito para ellos, pues esta consulta se la envió directamente al Ministerio de Igualdad. Y en esas están, esperando a que alguien les aclare qué es lo que se tiene que hacer en un caso así. Pues entre tanto, para no paralizar las oposiciones, ya que hace falta cubrir esas plazas de policía, desde el consistorio decidieron una decisión salomónica. Nos lo ha contado Víctor Arcos, que es el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Torrelodones.
Se le indica que debe hacer 3 lanzamientos que tienen cada aspirante con los 2 balones, para que una vez se determine con qué género se le puede considerar las calificaciones, tenga o un baremo o el otro.
Pues esperan que cuando el Ministerio de Igualdad se decida y se pronuncie, puedan acogerse a una de las 2 marcas como válida, o eso piensan. Acabe como acabe este asunto, la polémica está servida. Pues están pasando más cosas destacadas, como estas 3 que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El Constitucional encarga un nuevo borrador que avale la ley Cela.
Ha rechazado el texto elaborado por el magistrado Ricardo Enríquez y le ha pedido que elabore otro que sí avale la ley educativa. El ponente ponía pegas a la norma que rechaza, entre otras cosas, la segregación del alumnado por sexos en centros sostenidos con fondos públicos.
2 meses de huelga de los letrados de justicia.
Que están aumentando el atasco judicial ya existente. Ahora mismo estos paros han obligado a suspender más de 356.000 juicios y vistas y a que 424.000 demandas no hayan llegado a los juzgados. Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados, lamentaba esta mañana en Herrera en COPE que el gobierno haya tardado tanto tiempo en reaccionar para sentarse a negociar en serio la subida salarial que prometieron.
Lo lamentamos mucho, pero hasta la semana pasada no hemos empezado una negociación real. Es cierto que después de 2 meses, nosotros no pensamos nunca que íbamos a llegar. La situación es cada vez más tensa para nosotros mismos. Incluso tenemos enfrentamientos entre nuestros propios compañeros.
Y respaldo de Núñez Feijóo a Isabel Díaz Ayuso en su ruptura con Vox.
Porque hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, a 2 meses de las elecciones autonómicas, ha entonado el cada uno mejor por su lado.
Comprendo y comparto las declaraciones de la presidenta Ayuso de decir, verá usted, con ustedes no cuento porque a ustedes no les interesa la Comunidad de Madrid. A ustedes lo que les interesa es intentar buscar algún rédito electoral de la antipolítica. Y la antipolítica yo no la comparto.
Feijóo ha recuperado su apuesta por la centralidad en su primera aparición pública tras la moción de censura.
Y a partir de las 13:05 que nos contáis en los deportes. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vamos con la noticia del día, que no es otra, que la UEFA entra en el caso Negreira y abre una investigación al Fútbol Club Barcelona por posible violación de los estatutos UEFA. Luego vamos a contar el abanico de posibles sanciones al que se arriesga el club. El Barça de momento guarda silencio y la cadena COPE además ha podido acceder al sumario de este caso Negreira, del que luego daremos detalles. En la selección, causa baja Brian Hill por una pubalgia. No le va a sustituir nadie. Hoy empiezan partidos de selecciones. Hay un Italia-Inglaterra, juega Portugal con Cristiano Ronaldo batiendo el récord de internacionalidades y juega Argentina con locura desatada en el país con los campeones del mundo. Además, el Barça ha despedido a Boyan, el presidente del Celta dice que no va a poder retener a Gabri Veiga y hablaremos del Mundial de Motociclismo que arranca mañana en Portugal.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Está iniciando Pedro Sánchez una nueva gira internacional de cumbre en cumbre, hoy Bruselas, mañana Santo Domingo y la semana que viene China, con cita incluida con el presidente Xi Jinping. Y aquí deja el presidente, por un lado, la ruptura interna entre Podemos y Yolanda Díaz, que no beneficia a sus intereses electorales, y también en las últimas horas, pues la dimisión de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, a raíz de la investigación por presunta corrupción sobre su esposo. Una maniobra, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
De la que hoy sabemos que se ha llevado a cabo por puro cálculo electoral. No es una decisión ni mucho menos casual.
No, Pedro Sánchez ha soltado rápidamente el lastre, o como lanzan a modo de aviso cercanos colaboradores, el presidente siempre tiene la última palabra. La decisión de dejar caer a María Gámez fue suya, pese a reticencias planteadas por Fernando Grande Marlaska, que ha ensalzado hasta el último momento el trabajo de la directora general de la Guardia Civil. El salto cualitativo de la investigación judicial contra su marido desencadenó, ante la inminente campaña electoral, el relevo que Sánchez necesitaba para quitarse un blanco fijo de controversia y de inmediato tratar de darle carpetazo al lanzar el discurso de contundencia y tolerancia cero frente a cualquier presunta corrupción, y el contraste de la determinación en la respuesta con la supuesta flojera atribuida al PP. Una vez pulsado por la Moncloa el botón de la despedida, Ferraz apunta sus baterías contra Alberto Núñez Feijóo, atribuyéndole estar a la fuga porque, según propaga a los cuatro vientos el PSOE, tiene demasiadas zonas de sombra y dirigentes en los juzgados.
Y si ha habido cálculo político en la dimisión de Gámez, no menos en el nombramiento de su sucesora, Mercedes González, porque en este caso, Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes,
Pilar. También estamos hablando de una orden directa de Moncloa y además de un perfil muy marcado por el carnet socialista.
Hay que recordar que María Gámez, la saliente, fue una elección del ministro del Interior, la titular de Defensa, la Guardia Civil, por su naturaleza militar, depende de estas dos patas, la ninguneó hasta el punto de no asistir a su toma de posesión. Ahora la elección de Mercedes González no es ni de interior ni de defensa. Es la candidata de Moncloa, según fuentes en ese ámbito. Allí tiene buenos e influyentes conocidos de la Federación Socialista Madrileña, empezando por el presidente del gobierno, el ministro Bolaños. Incluso hoy, cuando la todavía delegada del gobierno en Madrid ha agradecido el nombramiento, se refería en primer lugar al partido.
Allá donde estoy solamente puedo hacer una cosa, que fue el legado que me dio mi padre, que es aportar muchísimo trabajo, muchísimo compromiso y muchísima lealtad a donde estoy. Y eso es lo que he hecho en todos y cada uno de los puestos que este partido y que este gobierno ha tenido el privilegio de encomendarme.
Su carácter más que abierto hasta locuaz y su afición al cuerpo a cuerpo político mantiene expectantes a algunos en la Guardia Civil. De enorme perfil político también es la saliente María Gámez, la exdirectora. Estaba al tanto de las andanzas judiciales de su marido. En julio quedó fuera de una investigación sobre los 36 millones de euros recibidos por la empresa pública Santana Motor, dirigida entonces por su hermano, Bienvenido. Sin embargo, una providencia fechada el pasado 16 de marzo situaba como investigado al cónyuge de Gámez. Se cree que parte de un dinero cobrado por su hermano de forma presuntamente irregular de las arcas públicas habría ido a parar a la empresa del marido de la exdirectora. Se le imputan prevaricación, malversación y blanqueo.
Gracias, Juan. Y sonado también en las últimas horas el caso del alcalde socialista de Mérida. En una grabación difundida, Antonio Rodríguez Osuna hablaba de supuestos favores a miembros del PSOE para que encontraran un trabajo al tiempo que prometía vengarse si alguien le denunciara.
Nosotros vamos a hacer unas bolsas de empleo que cubrí baja. Tal, incluso vamos a hacer una convocatoria de empleo público, donde vamos a poner personas que nos hacen falta. Pero hay otros que no hacen falta, entonces. El que denuncia al ayuntamiento no entra a trabajar. Lo indemnizamos y punto.
Bueno, pero pues tras publicarse estos audios, se ha defendido después el propio alcalde. Asegura que se trata de un trabajador temporal que le amenazó y le llamó hasta 7 veces para que le convirtiera en fijo.
Hoy cumple su amenaza, 4 años después. Hoy cumple su amenaza y publica él o alguien de su entorno, publica el audio. No tenemos nada que ocultar, ni mi equipo ni yo tenemos nada que ocultar. Los tribunales de personal de este ayuntamiento lo conforman funcionarios de este ayuntamiento. No hay ni un solo político.
No tenemos nada que ocultar, ha dicho en rueda de prensa Rodríguez Osuna, que además ha remarcado que no hacen nada en el consistorio si no hay informes de legalidad.
Era profesora en Ucrania.
Cuando tiene una grúa de un tercer abajo, queda lesionada ya por vida.
El maltrato te marca para el resto de tu vida.
Me sumergí en el mundo de las drogas.
Estás escuchando a Ruth, Alina, José, Ángela o Ramón, y todos tienen algo en común: su agradecimiento a la Iglesia.
Si no fuera por el comedor social de la iglesia, ahora mismo yo no podría vivir.
Iglesia, ayudo buscando casa.
Mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Estoy en piso de la iglesia y estoy independiente.
Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Hoy se ha presentado la campaña Por Tantos, de cara a la declaración de la renta que está a punto de iniciarse, y es importante, por un lado, conocer toda esa labor que hace la Iglesia de evangelización, de mano tendida, de defensa de los que nadie cuida, y para ello, pues nuestra ayuda también es importante. Recuerda que poner la X en la casilla de la Iglesia, en la declaración de la renta, es una forma sencilla de colaborar, ya que no supone trámites engorrosos. Es tan fácil como comprobar en el borrador si la casilla está marcada y, en caso contrario, modificarlo. Pero es que además no nos cuesta nada. Nacho de Gamón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
No nos van a cobrar más por la declaración al marcar esa X, ni nos van a devolver menos.
Efectivamente. De hecho, marcar la X demuestra compromiso con la Iglesia y con la actividad que realiza. Es un ejercicio de democracia fiscal, porque es una de las pocas cosas en las que podemos decidir qué se hace con nuestros impuestos. Los datos lo avalan. La sociedad valora mucho la labor de la Iglesia, y es que la X la marcan todo tipo de personas, no solamente católicos. Con la X de la Iglesia se ayuda a sostener esa tarea, que se concreta en el mantenimiento del clero, en el anuncio del Evangelio y en la inmensa labor asistencial que realiza en nuestro país. José María Albalad es el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia.
La Iglesia, en este contexto de ruido, de polarización y de dificultad, aporta esa palabra de ternura, de esperanza, de optimismo y sobre todo que tiende puentes con la sociedad, que entendemos que está muy necesitada de ella.
Además de todo eso, marcar la X de la Iglesia también es una forma de ejercer el derecho a la libertad religiosa consagrada en nuestra Constitución y una decisión democrática y libre que no perjudica a nadie y que se puede complementar marcando la X de fines sociales. Es una buena forma de invertir el dinero de nuestros impuestos porque gracias a la memoria de actividades de la Iglesia podemos saber qué importe se destina a cada acción. Y además es una forma de reconocer el papel de la Iglesia en la sociedad española, especialmente en la ayuda a los más necesitados. Esta campaña de Por Tantos es, en palabras de José María Albalaz, un gesto de solidaridad inmenso que cabe en una casilla.
Gracias, Nacho. Y verás tú cómo más de uno cuando escuche esto sale corriendo a repostar por si acaso la alegría dura poco. Tenemos una bajada importante de los combustibles, tanto que el diésel se ha desplomado a mínimos desde el estallido de la guerra de Ucrania y la gasolina super marca su segunda mayor caída desde 2023, desde el inicio de este año. Bajadas que suponen un importante ahorro a la hora de ir a repostar. Hoy llenar un depósito de 50 litros de diésel cuesta 78,5 euros, mientras que el coste asciende a 81,75 euros en el caso de la gasolina. En lo que llevamos de año, el precio del diésel acumula ya un descenso de más del 5% respecto al nivel en el que cerró el año pasado, todavía con el descuento de 20 céntimos por litro de carburante en vigor. Y te estamos contando también que la Unión Europea quiere obligar a los fabricantes de electrodomésticos, móviles o tabletas a ofrecer servicios de reparación a sus clientes hasta 10 años después de la compra. Lo cierto es que nuestros aparatos y dispositivos se estropean cada vez más. ¿Te suena, no? Lo de la obsolescencia programada. Habrás escuchado a tus padres o abuelos decir que la lavadora o la plancha duraban antes toda la vida y ahora, en cambio, pues solo unos años. Y sobre esto te preguntamos hoy. ¿Tienes un electrodoméstico o dispositivo electrónico que sigues usando después de muchos años, que sigue funcionando o no? ¿Se te estropea cada dos por tres y te toca cambiarlo? Pues queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz al 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Psst, al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Más Móvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Más Móvil, ahorra, sin más.
A la hora de alquilar, ¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, 910-775-775.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo.
Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El mercado de Torrijos es uno de los más veteranos de Madrid, data de 1932 y lleva desde entonces ubicado en la calle del General Díaz Porlier, muy cerquita de Goya. 91 años en los que sus comerciantes, más de 60, han vendido sus productos, primero en la calle y después en una instalación que hace 10 años sufrió una importante remodelación. Ahora solamente quedan 10 de esos puestos. El mercado fue vendido a una empresa privada y esta, a su vez, ha ido comprando a los comerciantes sus locales para poder hacer un moderno centro comercial, pero no ha podido hacerlo con todos. Los 10 que resisten no solamente se niegan a vender sus locales, es que además denuncian presiones por parte de la empresa. Un asunto que han llevado hasta los tribunales para defender su derecho a permanecer en esos puestos. Nos vamos allí, nos situamos en ese mercado de Torrijos. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Esta mañana, Belén, los denominados los 10 de Torrijos han hecho público un comunicado y han explicado las razones por las que continúan resistiendo en sus negocios.
Sí, y lo primero que alegan es que su negocio funciona, que ellos adquirieron sus acciones para tener un puesto y que legalmente tienen derecho a permanecer en ellos. Denuncian que la compra que hizo la empresa en plena pandemia, aprovechando la situación complicada de los comerciantes, que no es legal porque no tuvieron en cuenta que los socios tenían preferencia para comprar las acciones. Lo ha explicado Antonio Rivas, abogado de los comerciantes.
Esta venta, desde nuestro punto de vista, se hace incumpliendo los estatutos de la sociedad, incluso la ley, porque es una sociedad limitada y todos los socios tienen un derecho de adquisición preferente sobre las participaciones que venden los demás.
Y ha interpuesto una demanda en el juzgado donde se pide que se anulen todas las operaciones de compraventa. Mientras tanto, explican los comerciantes, la empresa ha comenzado una guerra de desgaste. Quieren que se vayan y lo hacen con presiones, como no poner la calefacción o la falta de mantenimiento. Lo ha denunciado Estrella Gordo, que tiene una frutería.
Tuvimos un pequeño conato de incendio. Tuvimos que llamar a los bomberos. Existe un informe de los bomberos que se dice claramente que es por falta de mantenimiento. Vale, no pasó nada porque Dios no quiso, porque fue estando nosotros aquí. Si hubiera sido en un momento en el que es de noche o es un domingo, pues no sé qué hubiera pasado.
Entre tanto, los clientes siguen siendo fieles a un mercado al que llevan yendo toda la vida. Macarena es una de ellas.
Yo nací aquí y conozco el mercado, y antes de que estuvieran en este edificio estaban en la calle. Y al final, bueno, pues es una cercanía de la persona que vive aquí en el barrio con los comerciantes, que además trabajan muy bien, trabajan mucho y tienen una calidad esto.
Ofrecen cercanía, calidad y solidaridad con los puestos de toda la vida.
Y para tener todos los puntos de vista sobre esta información, Belén, te has puesto en contacto con el grupo de sociedades que han adquirido la mayor parte de ese mercado de Torrijos.
Y sí, no han querido hablar, pero sí han emitido un comunicado donde desmienten rotundamente cualquier práctica de acoso contra los comerciantes. Insisten en que se respeta la legalidad y las más elementales normas deontológicas. También insisten en que continúa su actividad y que se ha producido mejoras constantes en las instalaciones de la empresa. No obstante, se comprometen a mejorar en la medida de lo posible la situación de esos comerciantes y buscarles un emplazamiento en el que puedan realizar su actividad. Además, quieren recordar que los 44 comerciantes incluidos, también incluidos los últimos de Torrijos, aprobaron por unanimidad la venta del mercado en una operación que fue transparente, dicen, y legal, como ratificó la Audiencia Provincial en 2021.
Gracias, Belén. Pues escuchando a unos y a otros, parece que ambas partes tienen su parte de razón. Un buen lío que no tiene pinta de que termine con todos satisfechos. Será la justicia la que tenga que decidir finalmente. Y ya estamos en primavera, sinónimo de muchas cosas buenas, otras no tantas, ¿eh? Porque se están empezando a ver ya en los parques madrileños orugas procesionarias.
Esta Semana Santa, que nada estropee tu viaje. En Feubert dejamos tu coche a punto para la carretera. Y además, más barato. Compra tus neumáticos en Feubert y llévate dos al precio de uno. Descúbrelo en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
El 26 de marzo, Excelentia presenta en el Auditorio Nacional La Pasión según San Mateo, de Johann Sebastian Bach.
No te pierdas una de las obras más emblemáticas de la música clásica.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 26 de marzo, La Pasión pasión según San Mateo en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus.
Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches.
Solo esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus. 16 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde el pasado martes estamos en primavera, sinónimo de días más largos, de buen tiempo, pero también de cosas que no gustan tanto. Por ejemplo, es tiempo de alergias y también es tiempo de la oruga procesionaria del pino. Es la época en la que bajan de las copas de los árboles y, haciendo honor a su apellido, pues forman una larga fila para buscar un lugar bajo tierra donde permanecer, ya como crisálidas hasta el momento de emerger en verano como polillas. Pablo Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, hay que tener cuidadín con estas orugas. No son mortales para los humanos, pero sí pueden causar muchos problemas, especialmente en los niños, e incluso la muerte en los animales.
Así es, unos 14.000 nidos de orugas procesionarias del pino han sido retirados de los parques de la Comunidad de Madrid en lo que llevamos de año. Pero ahora, con la llegada de la primavera y sobre todo con esa subida de las temperaturas, es cuando más se dejan ver en los parques y bosques. No suponen una preocupación tanto para los humanos como para nuestras mascotas. Los más pequeños, por su curiosidad innata, pueden incluso llegar a tocarlas de forma que sufran algún sarpullido. Pero en el caso de nuestros animales, puede haber perros que las chupen, incluso que se las coman, y es ahí donde tenemos un problema. Lo explica el veterinario José Luis Blázquez.
Sino muchas veces van dejando un rastro de estos hilillos de una sustancia que, en contacto sobre todo con mucosas, es súper tóxica y puede dar lesiones de necrosis de tejidos, con pérdida de trozos de lengua o perforaciones de esófago o de estómago en animales, y pueden llegar a causar la muerte por ingesta.
Así que ahora que empezamos a tener buenas temperaturas y a todos nos apetece una escapadita por la naturaleza, mucha precaución con los más pequeños y sobre todo con nuestras mascotas, con la oruga procesionaria.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Buscas financiación para tu empresa? Con Gedesco puedes disponer de un préstamo de hasta un 25% de tu facturación de forma inmediata. Alcanza los objetivos de tu negocio con las mejores soluciones de financiación alternativa. Préstamos para tu empresa, para tu negocio. Nosotros confiamos en ti. Llámanos al 900-900-550 o entra en gedesco.es.
En abril abre sus puertas el Real Teatro de Retiro. Descubre el nuevo teatro en Madrid para disfrutar en familia de espectáculos junior del Teatro Real. Cuentos musicales, títeres, danza y ópera. No te pierdas la inauguración de la temporada desde el 15 de abril con la ópera para niños La Cenicienta. Entradas ya a la venta de 15 a 20 euros. Más información en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
Testimonios reales.
Yo, cuando vine aquí a la residencia y yo vi tantas labores y tantas fiestas que nos dan, yo resucité.
Esta residencia es mi casa. No he podido ir al colegio, he venido aquí y lo estoy aprendiendo.
Yo estoy muy acompañada y muy a gusto y muy bien. 10 años y pico que llevo ya.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un fugitivo reclamado por una triple violación a una mujer en la capital. Los hechos ocurrieron en 2011, cuando él y otros dos individuos agredieron sexualmente de forma simultánea y repetida a una mujer. El arrestado fue condenado en 2016 a 24 años de prisión, pero se encontraba en paradero desconocido desde entonces. La investigación se ha prolongado varios meses debido a que este hombre salía por la zona pocas veces y siempre lo hacía tapándose la cara para evitar ser visto. Finalmente, los agentes acreditaron que el fugitivo se encontraba en uno de los domicilios que estaban investigando y pudo ser detenido. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
línea editorial.
Cadena COPE.
Hace años que Rusia y China trabajan en la edificación de un nuevo orden mundial que en buena medida se recoge en el plan de paz para Ucrania detallado por el propio Xi Jinping a su amigo Putin durante su reciente visita a Moscú. El objetivo es romper la hegemonía política y militar de los Estados Unidos para convertir a Moscú y Pekín en el eje de esa nueva configuración mundial. Aunque es sabida la ambigüedad inicial de China a propósito de la invasión de Ucrania, es evidente que nunca se han debilitado las relaciones de ambos países. El propio mandatario chino, recién elegido por tercera vez, se ha ocupado de demostrarlo con esta visita a Putin destinada a dar más aire al plan chino para Ucrania. La idea de Xi Jinping consiste, junto al cese de hostilidades, en respetar la soberanía de todos los países, lo cual implicaría, a ojos de Moscú, un reconocimiento de su reclamación de las provincias orientales ucranianas del Donbass, y no el respeto de las fronteras de antes de la invasión. La ambigua propuesta china supone también una negociación imposible entre Ucrania y Rusia, en la que Pekín se reservaría un papel de árbitro, llevado por el entusiasmo de su reciente éxito de mediación entre Irán y Arabia Saudita, que deja descolocada a la Casa Blanca. Pero lo que más une a Moscú y a Pekín es el rechazo de la ampliación en marcha de la OTAN. Resulta llamativo que en este contexto Xi Jinping